Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE en este martes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. De 40 a 37 horas y media a la semana, aunque en España por los convenios colectivos se trabajan de media 38 y media. Un acuerdo en el seno del Gobierno que llega tras el rifirrafe público entre la impulsora de esta jornada laboral reducida, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, y el ministro de Economía Carlos Cuerpo, más reacio a la aprobación de esta medida. Un acuerdo que conlleva la reducción sin pérdida salarial y que las empresas tendrán hasta diciembre de este año para aplicarlo. Si no, se podrían enfrentar a multas de 10.000 euros por incumplimiento. Aunque todo esto es hipotético, porque estamos hablando de un proyecto de ley que ahora tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados y luego por el Senado. Y el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Así que el Ejecutivo necesitará al Partido Popular o negociar de nuevo con Carles Puigdemont, quien tiene siempre la última palabra en las medidas que intenta aprobar Moncloa. Hoy, de momento, Junts descarta su voto a favor. Sin embargo, la falta de apoyos no ha empañado el anuncio de la medida que ha presentado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral. Disfruten. El Gobierno sirve para esto. España hoy es mejor.
Pero todo depende, como te decía, de Junts. Por cierto, hoy el partido de Puigdemont ha visto cómo la mesa del Congreso ha tramitado su iniciativa legislativa para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Aunque te recuerdo que la última palabra sobre este asunto, pues la tiene el propio Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Te lo explico. El próximo 25 de febrero u 11 de marzo, son las fechas que se barajan, se va a debatir en el Congreso la proposición no de ley que ha presentado Junts. ¿Qué dice esa proposición no de ley? Pues esa PNL insta al presidente del Gobierno a que plantee una cuestión de confianza. Es decir, que si se aprueba la iniciativa de Junts, estaríamos en un escenario en el que el Congreso esté pidiendo que Sánchez se someta a la cuestión de confianza. Pero solo el presidente puede decidir si lo hace o no. Es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno. Y esta mañana la Audiencia Nacional, donde se juzga a Luis Rubiales por el beso no consentido que le dio a Jennifer Hermoso, se ha vivido esta escena.
Es lo habitual.
Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio,
por
sabe
favor,
que eso...
No, ya, por favor.
Sabe que eso...
Perdón, mi paciencia está llegando. A ver. Viene aquí a declarar basta ya de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería. Con perdón, continuemos.
Es la bronca que le ha echado el juez José Manuel Fernández Prieto a Pablo García Cuervo, ex director de comunicación de la Federación Española de Fútbol, durante su declaración como testigo, como te decía, en la Audiencia Nacional. Isaac Avilés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha sido el momento más destacado de esta mañana.
Sí, sin duda ha sido uno de los momentos más destacados de esta mañana, pero no el único, porque se han vivido momentos de tensión, especialmente durante la declaración de Pablo García Cuervo, el que fuera director de comunicación de la Federación con Luis Rubiales. Este que hemos escuchado ha sido el más llamativo, aunque también le ha broncado unos minutos antes por tutear a la fiscal mientras le interrogaba. También se ha vivido otro momento de tensión durante la declaración de Luis de la Fuente cuando le han preguntado por su presencia en la famosa reunión que se produjo en el despacho de Luis Rubiales. Y al insistir en esto, el juez ha zanjado el tema diciendo es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada y se empeñan en decir que es un mentiroso. Si así lo consideran, créyense.
Isaac, recuérdanos el calendario del juicio. ¿Cuándo va a declarar el principal acusado, Rubiales?
Luis Rubiales está previsto que declare el próximo miércoles 12 de febrero junto al resto de acusados. Recordamos el ex seleccionador Jorge Bilda, el ex director deportivo Albert Luque y también el que fuera responsable de marketing Rubén Rivera. Mañana turno, entre otros, para Misa Rodríguez, que es amiga y compañera de Jenny Hermoso en la selección, y Rafa Hermoso, hermano de la futbolista.
There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your
Ya sabes que en una comunidad de vecinos la convivencia puede ser un paraíso de armonía o todo lo contrario, una auténtica pesadilla. Por ejemplo, en una comunidad de Avilés le han hecho un homenaje al que ha sido su presidente desde hace más de 10 años porque Julio, el presidente, ha llegado a los 100, a los 100 años de edad. Bueno, que hay vecinos que están bien avenidos, como estos, por ejemplo. Hoy queremos hablar de eso, de los buenos vecinos. ¿Qué hacen los tuyos por ti o tú por ellos? ¿Tienes un vecino generoso, apañado, servicial? ¿Quién es? ¿Qué hace? Háblanos de él. Homenaje a los vecinos. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, que también los hay. Recuerda el teléfono 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Muy dura, ¿eh? La carta del Real Madrid contra el sistema arbitral tras el partido frente al Español.
El Real Madrid se ha cansado de los árbitros y del sistema arbitral. Y lo ha hecho con una carta que se conoció en el día de ayer. ¿Cuáles son las líneas maestras de esta carta, Melchor Ruiz?
Muy duro, de 4 folios, donde la decisión del Real Madrid dice que ha alcanzado ya un nivel de manipulación y adulteración tal que ya no puede ser ignorado. Así que lo sucedido el sábado ante el Español dicen que no tiene que ver con interpretaciones, errores arbitrales. Dada la gravedad de lo sucedido ante el Español, solicitan con urgencia las conversaciones entre el VAR y el colegiado, así como las conversaciones de los integrantes de la sala VAR. El Real Madrid denuncia el perjuicio sistemático que viene sufriendo. Recuerda además una sentencia en la que se concluyó que hubo incluso manipulación de las imágenes en lo sucedido en Mestalla y concluye el comunicado diciendo que este sistema arbitral desacreditado necesita una reforma total desde la estructura hasta todos los que la integran, estableciendo además un mecanismo de control.
Esta mañana Miguel Ángel Díaz le han preguntado a Carlo Ancelotti.
Aunque ha manifestado que comparte totalmente el comunicado del club, no ha querido subirse al barco de la adulteración y la premeditación. Preguntado hasta en 5 ocasiones por esa queja formal, Ancelotti no ha querido responder a la pregunta de si habría ganado más títulos de no haber sido por los árbitros. Ha reconocido que en Inglaterra es donde los árbitros trabajan con menos presión y ha exigido una explicación de lo sucedido en Cornellá, que en su opinión debe servir para introducir cambios en el estamento arbitral.
Ha pasado algo inexplicable, lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto, pedimos explicación de lo que ha pasado y por qué no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Reacciones en todos los estamentos del fútbol español, empezamos en el del arbitraje. Isaac Fouto, ¿qué piensan los árbitros de esta carta?
No hay ninguna reacción de los árbitros al comunicado del Real Madrid. De hecho, es que los árbitros nunca reaccionan a ningún comunicado de ningún equipo, ni reaccionan ante las críticas de los entrenadores, jugadores, presidentes y ni mucho menos a la de los periodistas. Los árbitros nunca reaccionan absolutamente a nada. Los árbitros lo único que piden es respeto a su trabajo, algo que desde ningún sector se está teniendo.
Luis Munilla, ¿cómo responde la Federación Española de Fútbol?
Con un comunicado anoche que no menciona en ningún momento al Real Madrid, pero que lamenta profundamente, dice, el tono y la gravedad de las acusaciones hacia los árbitros y que además pide respeto para ellos. Denuncia señalamientos generalizados a los colegiados que ponen en duda su integridad y que además erosionan la credibilidad del fútbol. La Federación acepta la crítica constructiva, pero emplaza a los clubes a debatir en las reuniones establecidas para ello, como la que está prevista esta misma semana.
A Javier Tebas tampoco le ha gustado esta carta, Carlos Sáez.
Poco corro, muy poco tardó el presidente de la Liga en contestar al conjunto blanco. Tebas dice que no le sorprende la carta, ya que es lo habitual que hace el Real Madrid en su televisión, que él también defiende un modelo de cambio arbitral, pero que el Madrid se opuso en 2023 y que quizá lo hizo porque Rubiales estaba al mando y Florentino era miembro de la Junta Directiva. Y remata diciendo que lo que a sistemas corruptos, pocas, muy pocas lecciones pueden dar, aunque eso sí, corro, no se refiere al Madrid como institución.
Primer presidente del fútbol de primera división que se pronuncia, lo acaba de hacer Ángel Torres, el presidente del Getafe.
Lo que pasa es, bueno, porque aquí todo el mundo saca comunicados, todo el mundo protesta cuando le toca, pero eso ya no vale. Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse y que los árbitros pasen a depender de quién paga. Estamos pagando 40 millones de la Liga y no puede ser que tengamos que depender de terceros, es decir, de no sabemos quién, porque lo de Cantalejo, él no va más. Es decir, yo esperaba que con con los cambios de la federación y tal, que iba a haber cambios en todos los estamentos.
Javi Gómez, acabas de estar con Ángel Torres y con Enrique Cerezo.
Antes de una comida, Corro, que seguro tiene como tema principal el sistema arbitral y donde Ángel Torres podría bien llevar la voz cantante. Muy contundente, como escuchábamos, el presidente del Getafe nos ha dicho que los comunicados son pataletas y deberían llegar a un acuerdo, que el nivel de los árbitros ha bajado, que algunos están muy subidutos, que deberían ser independientes y que no puede ser que el que se jubile, el árbitro que se jubile, pase al cuartito de la sala VAR. Por su parte, el presidente rojiblanco se ha mantenido mucho más cauto.
Mira, yo lo único que te digo es que hoy tenemos un partido importantísimo y el sábado otro más importante todavía. A mí el problema ya sabéis cuál es, que es el VAR. Así que lo demás personalmente es que no me importa nada.
¿Pero no crees que le pueden condicionar? ¿Que en el derbi pueda condicionar, sí, ese comunicado?
Todo está condicionado en esta vida, pero yo os digo una cosa. Hoy jugamos un partido muy importante y estamos aquí para jugar con el Getafe, no para hablar de los árbitros. De los árbitros ya hablaremos cuando toque. Como decía Titi Coll, mañana hablaremos de los árbitros.
Y esta mañana, Kike Iglesias, le habéis preguntado al Español.
Sí, que pasa de largo sobre el comunicado del Madrid y sobre esa queja arbitral. Los tres puntos se quedaron finalmente en Cornellá. Así que había que preguntar por el goleador, que está siendo asediado en las redes sociales. Así le ha defendido hoy el consejero delegado del Español, Mauye.
La verdad es que no he leído la carta. A mí me preocupa el Español, la competición y la temporada. Y adicionalmente sí que me preocuparía de este caso concreto las amenazas que está recibiendo nuestro jugador, Romero.
Hasta aquí la carta. Ahora, segundo día del juicio por el caso Rubiales. Hay varios protagonistas. Hoy el más protagonista de todos, Isaac Avilés, ha sido el que fuera director de comunicación, Pablo García Cuervo.
Sí, ha sido, Corro, la declaración más tensa. García Cuervo ha querido dejar claro que el comunicado que redactó la Federación poniendo declaraciones en boca de Jenny Hermoso lo hizo recogiendo su testimonio de la entrevista con Juanma Castaño aquí en la cadena COPE, nada más terminar la final del Mundial, en la que Jenny restó importancia al asunto. Y cuando le han preguntado por qué no habló con Jenny después, García Cuervo ha respondido así.
Yo lo que digo es que yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Entonces, como yo ya tenía su ok a mi comunicado porque había dos personas delante, yo con Jennifer Hermoso ya no iba a hablar más de este tema. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable. Y bastante manipulable.
También ha declarado esta mañana Carlos Ganga, el que es, seleccionador nacional, Luis de la Fuente.
Una declaración de 17 minutos del seleccionador que no ha gustado en absoluto a la fiscal porque podría haber caído en contradicciones. Un Luis de la Fuente que asegura que no participó en la reunión de integridad y que con Rubiales solo trataba temas de fútbol. Por su parte, el que fuera director de integridad, García Cava, reconoce que intentó conseguir el testimonio de Jenny Hermoso para el informe, pero que ella se negó, dice que Rubiales no sale bien parado en ese informe y que no escribió las respuestas de ningún trabajador. El miembro del Departamento de Comunicación, Quique Yunta, ha admitido que él se limitaba a hacer lo que le pedían y el psicólogo de la selección femenina, López Vallejo, confirma que a toda la expedición el beso le pareció anecdótico y que el informe de integridad es coherente con lo que él vivió. Volviendo a De La Fuente, así vivió él el beso de Rubiales a Jenny Hermoso.
Me entero de hecho en el avión, pero realmente no era consciente de la dimensión que tenía esa actuación.
¿Pero usted sí vio a gente reunirse alrededor del presidente, algún tipo?
Hablaban como es habitual, estaban hablando entre sus cosas. A mí si no hablan conmigo ni me demandan, pues yo no atiendo a esas situaciones.
Mañana declaran otros 5 testigos, entre ellos destacan Rafael Del Amo, ex responsable del fútbol femenino de la Federación, el hermano de Jenny Hermoso y la jugadora Misa Rodríguez.
Enseguida la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
El Real Madrid juega el miércoles contra el Leganés. El Leganés sin Mbappé, sin Bellingham y sin el lesionado Álava Melchor Ruiz.
Sí, que se le han realizado pruebas esta mañana y que se ha confirmado la lesión en el aductor de su pierna izquierda. El austriaco estará entre 2 y 3 semanas de baja. Se pierde seguro los próximos 5 partidos en los que el Real Madrid se está jugando gran parte de la temporada y Ancelotti se queda sin centrales. Un técnico, el italiano, que ha confirmado, además de la baja de Álava, para mañana las de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Y preguntado si no deberían haber fichado, esta es la respuesta de Carlo Ancelotti.
Desafortunadamente, en los últimos 2 días hemos perdido 2 jugadores importantes. Álava ha hecho una recuperación y va a jugar mañana. Ha pasado algo que no hemos contemplado, como no hemos contemplado la lesión de Rüdiger. Entonces, esto es un momento de emergencia que tenemos que aguantar. Lo aguantaremos con lo que tenemos.
Esta noche comienzan los cuartos de Copa. Atlético de Madrid-Getafe a las 9:30. Vamos con las noticias del Atleti, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere meterse esta noche en las semifinales de la Copa frente a un Getafe que desde que llegó Simeone no ha sido capaz de ganarle al cuadro rojiblanco. En la lista de convocados aparece ya Javi Galán, que ayer se entrenó por primera vez con el grupo, pero finalmente el Cholo tendrá que hacer 2 descartes y no sería extraño que el extremeño fuera uno de ellos. No parece que vaya a hacer muchas rotaciones, se lo toma muy en serio el Cholo, equipo de gala para medirse al Getafe.
En el Getafe vienes contando, Gema Santos, que ha sido operado el portero David Soria.
Sí, es la última baja. Ayer Soria fue operado por la tarde de la fractura en la nariz producida el fin de semana. Tampoco van a estar esta noche por lesión ni Corro y casi seguro que tampoco Luis Milla, no le van a forzar. Por sanción, otras 3 ausencias. Tampoco jugarán Cova, Diego Rico y Álvaro Rodríguez. Atención, que los 3 flamantes fichajes están en la convocatoria.
Noticias del Leganés para el partido de mañana contra el Real Madrid, Santi Duque.
Los pepineros Corro afrontan por segunda vez en la historia unos cuartos de final de la Copa con las bajas de Cisse y de Franquesa. Borja, que ha dicho que esperan un Madrid herido, alineará defensa de 5 con Neyú y Tapia en el doble pivote y Raba y Miguel en punta, sin reservar a nadie para el decisivo partido del domingo en Mestalla. Habrá que ver si los 2 fichajes del mercado invernal, el lateral zurdo croata Borna Barisic y el extremo caboverdiano Duke, entran en la convocatoria para el partido.
Más del mercado de invierno, destaca el fichaje de Nico González por el Manchester City, que va a dejar dinero en el Barcelona. Elena Condis.
Aunque menos de lo esperado, finalmente ingresan un poco más de 13 millones, no 20, como se publicó por esta operación Nico, y es que el Barça ahora solo tenía el 20% de la plusvalía de estos 60 millones de traspaso. El otro 20 ya se lo había comprado el Porto previamente por 3 millones. Así que el montante final que reciben es de 13,32 kilos, una mini palanca en un mercado inédito para el Barça sin fichajes, no hay margen salarial, pero con renovaciones claves ya firmadas, Araujo, Gavi y Pedri.
El Betis encontró finalmente delantero. Vuelve al fútbol español Cucho Escalera.
El Betis cerró el último día del mercado al Cucho Hernández, apostando muy fuerte, ya que el coste asciende a 13 millones de euros más variables por objetivos. Firma hasta 2030 y procede del Columbus de la MLS, donde el internacional colombiano ha marcado 19 tantos en la última campaña. A sus 25 años no es su primera experiencia en España, ya que jugó en el Huesca, Mallorca y el Getafe. Se cumple así el deseo de Manuel Pellegrini de firmar un delantero en este mercado.
El Betis anunció esta mañana que Johnny Cardoso amplía contrato hasta el año 2030 y el Getafe fue la estrella del mercado invernal. Gema Santos.
Sí, sí, ha hecho un gran mercado Corro, sobre todo teniendo en cuenta que no tenían margen por el límite salarial. Todo lo desatascó una salida, la de Carles Aleñá, que contaba poco para Bordalás y cobraba mucho. Aleñá se va cedido al Alavés sin opción de compra y con cláusula del miedo. No puede jugar el domingo ante sus ex. Y llegaron Ramón Terratz, el mediocentro del Villarreal, cedido sin opción de compra, y Juan Bernat, que llega al Geta libre después de rescindir contrato con el Villarreal.
El Celta, Álvaro Lorenzo, despidió ayer a Dubicas.
Sí, esperaba el Celta correr un final de mercado tranquilo, pero apareció el Como italiano con una oferta irrechazable. 14 millones por Dubicas. El griego estaba siendo suplente, y además se había negado a viajar en Copa Madrid por no estar centrado, y eso acabó por decidir al club. Se buscó un sustituto de última hora, pero no se encontró a nadie que convenciera.
Hubo fichajes también en el Valladolid, Juan Carlos Amón.
Sí, 5 fichajes al final, 3 en la tarde de ayer. Se refuerza con Nikisher, el húngaro, el austríaco Grilich, un hispano-marroquí, Aznou, un italiano, Candela, y el cedido por el Celta, Aidú. El balance es de 9 millones de ingresos en traspasos, 1 millón tan solo de gastos.
Esta mañana el Valencia, Rafa Villarejo, ha hecho balance del mercado.
Han llegado 3 refuerzos, Sadik, Arons y la de ayer de Iván Jaime, media punta cedido desde el Porto. Han salido 3 futbolistas que llegaron además en verano, Germán Valera, Cofrié y Dani Gómez. Ayer frenó el Valencia la salida de Almeida al Porto, que ofrecía 10 millones y hubo interés de la Fiorentina por Rafa Mir. Hoy el director deportivo Miguel Ángel Corona cree que el equipo crece en este mercado de invierno.
Con toda la humildad, por supuesto, consideramos que dentro de lo que podíamos sumamos efectivos de calidad a nuestra plantilla, elevamos la competitividad y con nuestro nuevo director de orquesta estamos en un momento competitivo bueno y esperamos que esto sea lo que nos depare de aquí hasta final de temporada.
Y en el fútbol internacional, Javier Pascual, destacan dos nombres, Asensio y Joao Félix.
Sí, Corro, como tú dices, dos nombres propios en la última jornada del mercado, Marco Asensio y Joao Félix. El jugador español aterriza en el Aston Villa de Unai Emery, mientras que el portugués es nuevo jugador del Milan, un Milan que anunció también a Santi Jiménez como sustituto de Morata y a Warren Bondo y Ricardo Sotil. Además, Matis Tel llega al Tottenham procedente del Bayern y el Nápoles firmó a Noah Lokafor para suplir la marcha de Kvaratskhelia.
Enseguida con Etni, ya está en casa.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Afortunadamente, Roberto Arrillaga, el jugador del Deportivo Alavés, con Edni, ya está de vuelta a Vitoria.
Pues ya está en casa, después de que ayer por la tarde le dieran el alta en el hospital de Barcelona tras cumplir el protocolo, que no es otro que el de repetir las pruebas que se le hicieron tras el partido, el TAC craneal, el TAC cervical y otras pruebas complementarias, y que todo estuviera ok. Ahora Tomás Konecny tiene que empezar la recuperación, para la que no hay plazos todavía, por ese fuerte traumatismo cranoencefálico con fisura en el hueso lateral de la cabeza.
Ayer se cerró la jornada con el Girona 2, Las Palmas 1.
Cuidado el golpeo de Asprilla, ¡gol!
Mira, Albert Díez, el Girona se acerca de nuevo a Europa.
Sí, el Girona ya es séptimo, un punto de Europa, rompe la racha de dos derrotas en Liga, ganó 2-1 con los goles de Abel Ruiz, que falló un penalti, y del colombiano Yasser Asprilla. Fabio Silva mantuvo en partido al conjunto canario. Los de Diego Martínez, donde debutó Vicetich, todavía no han ganado en 2025 y están 2 puntos por encima del descenso. Por cierto, mañana el Girona va a presentar al brasileño Artur Melo.
Hablan Michel y Diego Martínez.
Después de 4 partidos donde en 3 nos han remontado y hemos perdido los 4, hoy necesitábamos ganar, y yo también, no queríamos que se nos escaparan hoy los 3 puntos, y el marcador era muy ajustado cuando hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte para cerrar un poco más el partido o estar más cerca de la victoria.
Nosotros queremos seguir en la línea que hemos tenido en la segunda parte. Creo que el equipo en la segunda parte hoy ha demostrado qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Creo que hemos merecido más ahí. Me quedo con esa segunda parte, pero creo que nos indica un poquito el camino, ¿no?
En segunda división, Íñigo Jodra, se cerró la jornada con el Racing de Ferrol Levante.
Sí, un tempranero gol de Dorrio le vale al Racing de Ferrol para conseguir 3 puntos importantísimos en campo del Levante. Primera victoria desde el 15 de diciembre para los gallegos, que sin embargo continúan en puestos de descenso junto a Eldense, Tenerife y Cartagena. En la parte alta de la clasificación, el Racing de Santander continúa como líder, con el Almería de nuevo en puestos de promoción directa. El Levante se queda fuera del playoff de ascenso. Ocupan las plazas Mirandés, Huesca, Elche y Oviedo.
Liga F, hoy a las 7, Real Sociedad, Real Madrid, y en tenis, Alcaraz debuta en Rotterdam, Ángel García.
A eso de las 7:30 de la tarde y ante Botic van de Zansul, un viejo conocido que ya le ganó en el US Open el año pasado y que nos echó de la Davis. Juegan también Pedro Martínez y Bautista en Rotterdam. Badosa en Abu Dhabi, en Dallas ganó Davidovich a Holt, y en Cluj, en Rumanía, está jugando y ha ganado el primer set a Sasnovich Jessica Bouzas, y luego juega Sara Sorribes.
Vamos con el baloncesto, hoy en la Euroliga y muy pronto a las 6:30 y un EFES Real Madrid, Pilar Casado.
Primero de los dos duelos en suelo turco de esta doble de Euroliga del Real Madrid. Los blancos, con 13 victorias en las primeras 24 jornadas, tienen 2 de ventaja con respecto al EFES, rival directo por plazas de play-in y de play-off. Sergi Ibaka no viajó con la expedición a Estambul, pero sí Bruno Fernando y Dennis Smith. Este último debutará en la Euroliga. En Anadolu Efes es duda Shane Larkin.
Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En la Eurocup, última jornada de la primera fase, a las 7, Gran Canaria juega en Polonia ante el Trefel Sopot, en juego ser segundo de su grupo. En la FIBA Champions, a las 6:30, UCAM Murcia juega en la República Checa ante el Nymburk, y a las 8:30, Unicaja recibe al Ritas. Y en la Eurocopa FIBA, última jornada de la segunda fase, a las 8, Bilbao Basket, ya clasificado, juega en Francia ante Le Portel.
Parra Center, se sigue hablando de Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes. tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno ya está en Los Ángeles y se sigue apuntando a lo que dijimos el otro día, que su debut podría ser el sábado 8 de febrero cuando los Lakers reciben a los Pacers. Como Nico Harrison está siendo muy criticado en Dallas por el traspaso, están empezando a filtrarse informaciones por parte de los Mavericks. La más llamativa, la que dio anoche ESPN, en la que deslizan que uno de los motivos de la salida de Doncic fue su peso. Según esta noticia, Luka llegó a pesar 120 kilos. En definitiva, fea forma de los de Dallas de decir adiós al que seguramente haya sido el segundo jugador más importante en la historia de la franquicia.
En Fórmula 1, Carlos Sainz ha entrenado en Barcelona, Carlos Miquel.
Han sido dos jornadas, empezó el domingo por la tarde y terminó ayer, y la verdad es que ha sido muy útil. Era un coche de hace dos años, de 2023, le ha sido muy útil para aprender un poco más los sistemas de trabajo del equipo, y la anécdota es que ya hay apodo para la pareja de pilotos que forman Carlos Sainz y Alex Albon. Se van a llamar, por iniciativa de Sainz, Carbono.
En fútbol sala tenemos un Inglaterra-España, Santi.
Partido histórico, Corro, para la selección que se medirá por primera vez Inglaterra en partido de clasificación para la Euro de 2026. Los de Jesús Velasco se enfrentan a los británicos a las 8:30 en Loughborough, buscando su tercera victoria consecutiva.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Empieza a entrenar ahora por solo un euro y llévate una mochila. ¡Corre! Solo quedan tres días. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perdido. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo
estamos? Tenemos el arbitraje, ¿eh? Vaya incendio.
Madre mía.
Este es de los gordos, ¿eh? Así de, pensando, sí, este es de los gordos, ¿eh?
Sí, pobres árbitros, siempre están en el fuego cruzado, siempre les pillan.
Vaya semanita.
Pero bueno, también muchos, muchas veces se lo han buscado.
Alguna cosa es culpa suya, sí, alguna cosa, sí, es culpa, sí, suya. Bueno, estamos buscando esta semana. ¿Qué buscamos, Pedrito?
Pues estamos buscando, con el tema este del juicio de Jenny Hermoso, por cierto, que el juicio también está muy entretenido, una futbolista española, ¿vale? Y te dije ayer que ya ha sido una futbolista que ha jugado muchos partidos con la selección española y ya está en la etapa final de su carrera. Y la pista que te doy hoy es que no estuvo en el Mundial de 2023, en esos momentos que sucedieron los acontecimientos que ahora se juzgan con Jenny Hermoso. Entre otras cosas porque renunció a jugar con la selección ya hace varios años.
Ah, no es de las 15, ¿no? Sino hace varios años dijo que no, ¿no?
Sí, vale, exactamente.
Vale, perfecto. Es buena pista esa. Muy bien, Pedro. Esta tarde, esta noche, fútbol, la Copa. A ver si nos aliviamos un poco. Un abrazo. O empeoramos, que puede ser.
Adiós,
también.
Adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación, como no, sobre la carta del Real Madrid contra el sistema arbitral.
Lo grave es que mienta un juez.
Eso es
en el acta del partido.
Lo del acta del partido.
O sea, ese sí que
no,
miente.
Lo del acta del partido al revés. Porque el árbitro está poniendo, sí, en el acta, sí, lo que él ha pitado en el campo.
Claro. Sí,
porque sí, si sí, él sí, pone que es tarjeta amarilla, tiene que poner eso.
Claro.
El
claro,
árbitro
claro,
se equivoca claro, en el campo y claro, se equivoca en el acta porque claro, él redacta lo que ha visto en el campo.
Se equivoca.
Pedro Martín. Espera, Pedro Martín, lo más grave del sábado, ¿qué es lo que te parece?
Bueno, lo del sábado me parece que es grave que no le expulsen, sin más. Pero no, es que, lo de la expulsión pasa igual con todos.
Sí, pero
la gente que lo considera una broma y otros que no.
Pero de tarjetas rojas en la Liga, Pedro, tú que tienes esos datos, ¿cómo va?
Sí, pero da igual, si el Madrid se queja, sí, de esta acción.
No, ya, por eso digo, claro, pero que una cosa es una, sí, acción puntual y otra cosa pues, es que esto sea todos los días.
En la Liga Española hay muchas más o menos expulsiones, por ejemplo, que en la Premier, evidentemente.
Siro, ¿tú crees que va a cambiar algo este comunicado
no,
del Real Madrid?
No, va a cambiar.
¿No?
Va a cambiar. ¿No has visto la respuesta de la Federación Española?
Bueno, la Federación,
¿no has visto la respuesta?
La Federación tendrá que proteger a su gente, no va, bueno, no va pues, a terminar, ah, pues de matarlos,
¿qué va,
¿no?
¿Qué va a hacer? O sea, ¿va a hacer algo?
¿Qué debería hacer la Federación hoy?
Lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo es cargarse a todos los que de una u otra forma han estado vinculados a Enrique Negreira. Pero eso yo lo digo de ahora, hace una semana, hace tres, y hace un año y hace dos.
Pedro.
Me parece un poco sorprendente que un club como el Madrid haga un comunicado.
Todo lo que hace el Madrid tiene una
correcto, por eso, mucho por mayor. Eso, por eso digo que eso sí, lo entiendo perfectamente, pero me sorprende que un club que lleva un año sin un penalti en contra, en la Liga, que lleva 10 penaltis a favor, ninguno en contra en esta Liga, se sienta muy perjudicado por nosotros. Y vosotros me diréis, no, es que los penaltis hay que ver si son o no son. Vale, pero si los árbitros estuvieran todos en contra del Madrid, algún penalti en contra llevaría.
Yo quiero decir que hace dos semanas estábamos emitiendo unas declaraciones de Laporta diciendo que era un escándalo el penalti a Koundé en Getafe y que era una vergüenza. Y hace unos meses estábamos leyendo una carta de Gilmarín hablando de los árbitros en España. Con lo cual, esto que hoy ha hecho público...
Y hace unos días el Cholo Simeone dijo que llevan 100 años
efectivamente.
Haciendo lo mismo. O sea,
yo creo que tiene
después de esto, la encuesta del día en arroba deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo. ¿Qué te parece que el Real Madrid se queje con una carta del sistema arbitral? Estamos camino de 1000 votos. De momento, al 59% le parece mal. Muy bien, pues esa es la opinión de los que han votado en la encuesta en arroba deportescope. Ahora tenemos nuestra opinión también en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues aquí en La Tarde de COPE. Estarás conmigo en que en una comunidad de vecinos la convivencia puede ser un paraíso de armonía. O todo lo contrario, una auténtica pesadilla.
Bienvenidos a la primera junta virtual de Mirador de Montepina.
¡Qué oportuno!
¡Qué bajón ha pegado la cookie con esto de la pandemia!
¡Blanqueta, que te estamos oyendo!
Pues tú te has puesto de buen ver.
Es la cámara que deforma.
Bueno, la comunidad a la que nos vamos a acercar durante los próximos minutos nada tiene que ver con esta que escuchábamos de la serie en la que se avecina. Acompáñame hasta Avilés, un encantador pueblo asturiano donde en un edificio cualquiera se esconde un oasis de buena convivencia entre sus vecinos. Para muestra, uno de ellos, un vecino, Julio Aguado, presidente de esta comunidad desde hace más de 10 años. Julio ha logrado lo que para muchos es una quimera, que todos sus vecinos colaboren entre sí y que el espíritu de comunidad no se reduzca a la típica conversación en el ascensor sobre el tiempo.
Hace frío.
Hace mucho frío.
Y la lluvia. Llueve mucho.
Y nieva. Y lo peor, el viento.
Uy, el viento... No me gusta nada cuando hace viento.
Ya...
Tan admirable ha sido la labor de Julio que no hace mucho sus propios vecinos le rindieron un emotivo homenaje. Porque sí, amigos, en el mundo hay vecinos que complican la vida, pero también existen Julios que la llenan de luz y la hacen mucho más llevadera.
No hay ningún problema de ningún tipo. Difícil porque somos 39 viviendas, pero la verdad es que no hay ningún problema. Nos llevamos bien todos, organizamos fiestas, decoramos el portal en Navidad y luego nos juntamos y nos vamos a la pizzería y la verdad que nos lo pasamos bien.
Estás escuchando a Julio en el programa del Pulpo aquí en COPE, Poniendo las Calles. Con el paso de los años, Julio se ha convertido en el epicentro del edificio. Ha sido el presidente de la comunidad en varias ocasiones, mediador también en pequeños conflictos, organizador de reuniones y, sobre todo, la persona a la que todos recurren cuando surge un problema.
Como fui el primero en entrar, la constructora, cuando ya había entregado casi todos los pisos, convocó una reunión. Y fue la propia constructora la que dijo, como Julio ha estado aquí más tiempo, pues el primer año por lo menos, que él se encargue y ya está. Entonces, bueno, la gente estuvo de acuerdo y eso siguió hasta el día de hoy. Y ya me llama todo el mundo, o sea, cuando vienen a revisar las placas de la luz y todo eso, pues ya me llaman a mí directamente.
No es raro verle recogiendo paquetes, ayudando a cambiar una bombilla en la escalera o incluso echando una mano en un pequeño atasco en la cocina del tercero. Julio deja muy claro por qué es tan importante que haya una buena relación entre los vecinos.
Hay una cosa que yo tengo muy clara. El día que tengas un problema serio en casa, tú podrás llamar a la policía, podrás llamar al 112, podrás llamar a quien quieras, pero el primero que tienes al lado es el vecino tuyo. Es el primero que te puede echar una mano. Entonces, a partir de ahí, lo demás tiene que venir todo rodado.
Y es que para Julio tener un buen vecino es casi tan importante como tener un buen seguro del hogar o de vida. Y para muestra, un botón.
un vecino, se atragantó y su mujer fue a buscar al vecino de enfrente y el vecino de enfrente le sacó adelante. Luego llegó la ambulancia y ya, bueno, se lo llevaron, hicieron lo que tenían que hacer.
Como te contaba, hace unas semanas Julio recibió un sentido homenaje por parte de sus vecinos. Ahora que atraviesa un momento delicado de salud, no quisieron dejar pasar la oportunidad de demostrarle su cariño y agradecerle todo lo que ha hecho por la comunidad. Y entre todo lo que habían preparado, una sorpresa muy especial.
Lo prepararon, yo no me enteré absolutamente de nada, pero lo que más ilusión me hizo, y es el día de hoy, que todavía me emociona. Mi hija estaba estudiando en el extranjero, se la trajeron ellos. Y la pagaron de viaje de vuelta también. La tuvieron 2 días escondida en el edificio. ¡Jo! ¿Qué más se puede pedir, no?
Ay, Julio lo recuerda muy emocionado entre lágrimas porque ya lo has escuchado, aparte de su merecida fiesta, le trajeron a su hija Claudia, que estaba de Erasmus y que viajó en secreto para asistir a este evento. Una aparición inesperada que dejó a nuestro protagonista sin palabras.
Tengo unos vecinos encantadores, me quieren con locura, me cuidan. Cuando hay alguno que cuando no me ve así durante un tiempo pica en casa porque saben lo que pasa. Y bien, estoy, la verdad que estoy encantado. La suerte la tengo yo. Tengo unos vecinos en la familia, bueno, maravilloso.
Si lo piensas, las comunidades de vecinos son un reflejo de la sociedad. Hay quien solo se queja, hay quien pone problemas y luego está Julio, el vecino que todos querríamos tener, porque al final un buen vecino marca la diferencia entre vivir en un lugar o sentirse realmente en casa. ¿Cuándo fue la última vez que discutiste con alguien? Pero de verdad, ¿eh? Te hablo de esas discusiones difíciles de solucionar, de esas desagradables, que hasta que pasa un rato y te tranquilizas, es que no puedes ni sentarte a hablar. Porque todos, absolutamente todos, tenemos conflictos en nuestro día a día. En casa, en la familia, en el trabajo, o quizás nuestros hijos tienen problemas con algún compañero de colegio. El conflicto forma parte de nuestra vida.
Cuando me calmo un poquito, al cabo de unas 2 o 3 horas, ahí ya sí que se hablan las cosas.
Hablándolo y aclarando las situaciones.
Una vecina nos llevó a la corte por 4 años por una cerca que pusimos en el jardín. Perdió ella, sí.
Pensar un poquito y luego pues poder comentarlos con ellos, sentarme, hablarlo, tomando un café.
Y sobre todo hablarlas desde un punto calmado, que no estés como en un ámbito caliente, de decir, pues mira, ahora reacciono de esta manera, impulsivamente y demás.
Pero ¿qué pasa si vamos un paso más allá? Si hablamos de esos conflictos que parecen imposibles, esos que en muchas ocasiones te llevan al juzgado, o que si hablamos de conflictos a escala internacional, en ocasiones acaban en guerra. Pues en esos enfrentamientos hace falta una figura diferente. Te estoy hablando de la figura del mediador.
O los interlocutores con los que hablamos, con los que te encuentras, tienen unas razones con las que no tienes por qué estar de acuerdo en absoluto, pero tienen unos motivos y unas razones por las cuales piensan lo que piensan y dicen lo que dicen. Y como negociador es fundamental que tú entiendas de dónde viene esa persona para luego poder intentar encontrar áreas comunes entre las dos partes y empezar a poner sobre la mesa propuestas.
Jordi Reich es mediador internacional, pertenece a Cruz Roja y ha trabajado para evitar la guerra y alcanzar la paz en países como Liberia, Afganistán o Palestina. Es un mediador a gran escala entre países, guerrillas o grupos terroristas. Pero la figura del mediador también existe a pequeña escala. Un mediador es, por ejemplo, quien da pasos para la reinserción de un delincuente y también para la reparación con su víctima. Hay muchos casos de mediadores penales que consiguen que un ladrón, por ejemplo, que roba porque tiene una adicción a la droga, pueda devolver lo robado y de paso entrar en un centro de desintoxicación. Pero hay también mediadores educativos que evitan conflictos en los colegios, mediadores laborales que impiden que trabajadores y empresa lleguen a un juicio, o mediadores familiares que solucionan precisamente eso, los conflictos en el ámbito de la familia. Algunos llegan a solucionar 3 de cada 4 casos. Marta Gordillo es precisamente mediadora familiar, trabaja en el sector público y también en el privado y forma además a otros mediadores. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De los últimos casos que has atendido, Marta, si te pregunto por uno, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza?
Pues una familia, bueno, unos padres que acudieron porque habían decidido ya poner fin a su vida en pareja, querían separarse como pareja, pero sí querían alcanzar acuerdos en relación al cuidado de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y estaban en las antípodas, o sea, uno venía diciendo que él quería de antemano, desde el día de mañana, ya, la custodia compartida, Y ella venía en este caso diciendo que no veía a los niños preparados para esto y mucho menos le veía a él también preparado para esto, ¿no?
¿Y cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace exactamente, Marta, un trabajador como tú, un mediador en este ámbito familiar?
Bueno, pues les ayudo mucho, sobre todo, a hablar, a que puedan comunicarse y averiguar cuáles son los intereses de verdad que tienen debajo de las cosas que nos cuentan, ¿no? Porque a veces, fíjate que en este caso, bueno, y en muchos otros, ¿no? Las palabras, lo que nos dicen, parece como que no es reconciliable, ¿no? Que no se puede juntar, pero cuando empiezas a hablar más, ¿qué significa para ti esto? ¿Por qué esto te cuesta? ¿Qué es lo que necesitarías para poder aceptar lo que el otro te está proponiendo? Pues empiezas a trabajar desde ahí y empiezas a averiguar lo que son las verdaderas preocupaciones, los miedos que tienen estas personas a dar pasos, y cuando eso se empieza a desatascar, ellos se empiezan a acercar. O sea, en este caso en concreto, la madre, por ejemplo, tenía miedo a que el padre supiera ocuparse de esto porque no estaba presente en grupos de WhatsApp, porque nunca había ido a las tutorías de los niños, porque era un papá que trabajaba mucho fuera de casa y adentro. Pero cuando hablaron de esto, cuando empezaron a hablar de qué cosas tendrían que formar parte de ese futuro también en el tiempo que los niños estuvieran con papá, pues ella podía empezar a ganar confianza, y esa confianza la fue ganando en el proceso de mediación, ¿no? En el que estaba atendido por un mediador que iba acompañando a las dos partes.
Me imagino, Marta, que el perfil más habitual es este que estás contando, ¿no? El de rupturas de pareja, de matrimonios con niños en común.
Sí, es el que más nos entra, pero no es el único. Y esto además me encanta que me des la voz, ¿no? Para poder explicarlo. Es verdad que vienen muchísimos padres que han tomado una decisión firme de romper su relación de pareja, pero vienen a la mediación buscando un poco cómo diseñar ese espacio para poder volver, para sentir que siguen siendo padres, ¿no? Y que pueden hacerlo de una forma adecuada. Pero es que también nos entran hermanos que no se ponen de acuerdo en relación al cuidado de las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que esto es un tema últimamente que también toca muchas sensibilidades. O padres que tienen problemas con hijos adolescentes o temas de herencias. Pero sí, realmente viene mucho tema de ruptura. Y también post-ruptura, porque a veces cuando una separación no se ha hecho bien, y desgraciadamente todos conocemos, ¿no?, ejemplos de contenciosos que siguen en contencioso años después, pues también vienen a un espacio de mediación para tratar lo que hay que tratar, que no solo es lo que pone el papel de si los niños van los martes o los jueves con uno o con otro. Los problemas no suelen estar en eso, o en los días en concreto, están en lo que hay debajo de eso.
¿Os llegan también casos de familias, de padres con problemas con sus hijos adolescentes?
Sí, sí llegan. No tanto como a lo mejor podría ser, y no siempre la mediación es la herramienta en concreto, porque para eso también hacemos siempre una entrevista al principio, una entrevista informativa, y escuchamos un poco qué problemática es la que trae la familia, y tenemos que decidir si es una problemática que se pueda o no atender desde nuestros recursos, ¿no? Pero hay veces que sí, hay veces que lo que hay son problemas de convivencia, y con una mediación la familia pues se reencuentra o encuentra ese espacio diferente y donde todos puedan estar bien, porque nuestra labor en esencia es conseguir que las personas que han acudido a mediación alcancen acuerdos satisfactorios para todos ellos. Eso es lo que hace que al final esto salga bien, ¿no? Que esa familia pueda encontrarse mejor.
Lógicamente, el primer paso es que todas las partes estén de acuerdo a la hora de acudir a vuestros servicios, a un mediador.
Sí, y eso es muy curioso lo que preguntas, porque claro, el problema es que no todo el mundo sabe que esto existe, ¿no? Cuando se habla de la figura del mediador, la gente piensa en una persona pues que tiene actitudes mediadoras o que interviene de alguna manera haciendo mediación. Entonces, cuando uno acude a un servicio de mediación o llama a un mediador y luego invita al otro, el otro es que no sabe ni a qué le están invitando, ¿no? Entonces, no siempre vienen los dos abiertos a participar en una mediación.
Hay mucha resistencia.
Sí, pero es más desde el desconocimiento, fíjate, porque luego una vez que están en una sesión y tú les explicas lo que es el proceso de mediación, que es un proceso regulado por ley, que yo tengo que tener una formación en concreto regulado por ley, una solvencia, o sea, una serie de una especialidad detrás de esto, y les explicas cómo va a ser, ¿no? Y les explicas que esto es un traje a medida suya, que aquí hay un acuerdo tipo de nada, les contextualizas muy bien el espacio que ofreces, la gente se queda. De hecho, siempre te suelen decir, ¿y esto yo por qué no lo sabía antes? ¿Por qué nadie me lo ha contado, que esto existía?
¿Y por qué
es una
figura tan poco conocida, Marta?
Bueno, pues gracias, no tengo ni idea. Esta es la pregunta que yo muchas veces me hago. No lo sé, pero mi sensación es que cada vez es más fácil situarnos en el yo contra ti y tú contra mí, en vez de buscar una solución contigo, ¿no? Y la mediación habla de esto, de voy a buscar una solución contigo. Porque tú y yo somos los protagonistas de esto y los que más información tenemos como para poder resolverlo dignamente, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que falta un poco de cultura de mediación, falta mucho conocimiento de mediación, falta quizá, pues, no sé, empapelar los autobuses sobre las posibilidades de la mediación. No lo sé, es cierto que nosotros sí vemos que en el boca a boca sí va creciendo y que la gente siempre queda satisfecha porque es algo muy, muy respetuoso y muy a la medida de cada persona que acude a ello. Y esto gusta y acerca y se consiguen grandes cosas. Entonces, mi esperanza es que, bueno, cada vez salga mejor. Y también hay una ley, ¿no, Carlos? Que vemos que va apoyando un poco en esa dirección.
Está interpelando Marta a Carlos, que es nuestro invitado, que nos acompaña también esta tarde. Él se dedica, es mediador también, se dedica a solucionar o evitar el conflicto judicial entre trabajadores y empresa. Es Carlos Jacob y de especialidad abogado laboralista. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En tu caso, muchas veces llegan porque ya se ha planteado la vía judicial, pero intentar agotar todos los recursos posibles antes, ¿no?
Sí, aparte de que es obligatorio en muchos casos, es decir, es un poco distinto, ¿no? Aquí está regulado y para el acceso al juzgado muchas veces tienes que hacerlo porque la ley de jurisdicción social y tal así obliga y ahora además hay una reforma que es a la que se refería Marta que también lo están metiendo dentro del tema civil y del tema mercantil y del tema penal, bueno, más o menos, sí. No, pero vamos, laboralmente es que es obligatorio, entonces no solamente son centros regulados y es un poco diferente de...
Es el famoso contencioso, ¿no? Antes de llegar a un juicio entre una empresa y un trabajador, bueno, esa intermediación para ver si llegan a un acuerdo y se evitan el juicio.
Sí, pero eso es un paso previo que es obligatorio en muchos casos. Hay procedimientos judiciales que están excluidos de esa obligación, pero en general sí que lo son, sobre todo los conflictos colectivos, que son los que pasan más por la mediación que por la conciliación rápida.
En los casos concretos que atendéis vosotros, en vuestra especialidad, ¿cuáles son, Carlos?
A ver, todos los conflictos de interpretación de convenios colectivos, conflictos salariales, conflictos de horas, conflictos de... Es decir, son conflictos normalmente colectivos que afectan a un grupo de trabajadores definido dentro de la empresa o a empresas completas o incluso a sectores de actividad concretos. De hecho, es decir, por ejemplo, el SIMA, que es el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, que es estatal, es una fundación pública dependiente del Ministerio de Trabajo, el año pasado... digamos que trató conflictos que afectaban a más de 8 millones de trabajadores. Entonces, lo que pasa es que un poco distinto de lo de Marta, es decir, ellos, la gente va, sabe a lo que va, o no lo sabe, pero se lo cuentan, y aquí muchos trabajadores quizás no son conscientes del impacto que tiene en su vida laboral y en su vida personal este tipo de conflictos y la solución de estos conflictos de una manera amistosa, ¿no? Y luego es verdad que ahora mismo la mediación se está extendiendo más un poquito a intentar resolver el conflicto, una especie de intento previo de que el conflicto no llegue a producirse, a intentar también un impulso de la negociación colectiva en casos de negociación, simplemente entre empresas o en sectores concretos para que no llegue, para ayudar un poquito a que se entiendan, a que dialoguen. Y luego una parte muy importante que entiendo que también es el que dice Marta, es el que... Intentar que la gente no salga peor de lo que ha entrado, aunque no se resuelva el conflicto, intentar que se entiendan y que mejoren un poquito las relaciones laborales, porque al final influyen absolutamente en todo lo que hacemos en esta vida, ¿no? Es decir, es una parte muy importante de nuestra vida y luego la relación con la conciliación familiar y personal es también muy importante en todo esto, por eso es... Yo creo que es muy importante, aunque de luego en general es obligado.
Estamos hablando de la figura del mediador con Carlos Jacob y también con Marta, que nos hablaba hace un momento de la mediación familiar, Marta Gordillo. Carlos, en tu caso tú eres abogado laboralista, ¿verdad?
Sí.
Y Marta, ¿tú qué formación tenéis que tener los mediadores?
Bueno, yo en concreto soy abogada también. Dejé de serlo hace 14 años que encontré el mundo de la mediación y dije, esto es lo que yo quiero hacer, Dios mío, no sabía que existía, pero soy abogada. En general, puedes acceder con cualquier formación de licenciatura de base, aunque sí es cierto que lo que más te encuentras son o abogados, o psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, es un poco lo que más hay, ¿no? De hecho, en centros públicos suele incorporarse mucho la figura del psicólogo mediador o del abogado mediador.
Y hablábamos antes de que la mediación funciona en el ámbito público, en el de la administración y también en el ámbito privado.
Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, en el ámbito laboral lo que pasa es que está regulada de una manera, desde luego se puede ir a una mediación, pero en la mediación laboral se hace a través de organismos, son fundaciones públicas, tanto las hay autonómicas para conflictos que afecten a centros de trabajo y a trabajadores de esa autonomía, y los hay estatales. Entonces sí que digamos que tiene una regulación un poco diferente, pero porque dependen de hay unos acuerdos de solución extrajudicial de conflictos que en su día, en el año 96, llegaron las fuerzas sociales, es decir, por los agentes sociales, por una parte los sindicatos y por otra parte las patronales, auspiciados por el Estado, y ahí se comprometieron a intentar evitar esos conflictos mediante este tipo de instrumentos de estos organismos, que al fin y al cabo lo que hacen es enseñar un instrumento. La mediación no es más que un instrumento para intentar llegar a un tipo de acuerdo sin tener que judicializarlo, no es más que eso. Entonces, la mediación privada en el ámbito laboral prácticamente no existe, es uh-huh. más bien pública.
¿En tu caso, Marta?
En mi caso existe, yo la hago también. Lo que pasa que es cierto que es más fácil que la gente acceda a los centros públicos, un poco porque entre lo poco que se conoce, pues al menos se conoce algo, ¿no?, estos centros públicos. Y muchos ciudadanos ni siquiera lo saben, que tienen posibilidad de acudir a un mediador formado en un centro público de forma gratuita.
Os quiero preguntar también, ¿qué porcentaje de éxito tenéis? ¿En cuántos casos solucionáis el conflicto? ¿Y en cuántos, pues, es imposible? No se llega a alcanzar ese acuerdo entre las partes afectadas.
Pues mira, en mi caso, la verdad que no te traigo la estadística, pero sí en relación a las cosas que yo recuerdo, ¿no? Es fácil iniciar la mediación y abandonarla en el camino. Ten en cuenta que en el ámbito en el que yo estoy, que es familia, son procesos donde las emociones lo atraviesan todo, ¿no? Y depende en qué momento coloques este proceso de mediación, va a ser más o menos complicado, dentro de que siempre es un proceso difícil y muy valiente, va a ser más o menos complicado para las partes poder recorrerlo. Entonces hay gente que se queda en el camino y esto es voluntario y se abandona cuando se quiere. Pero sin embargo, de los que llegan al final y consiguen acuerdos, hay una lectura muy bonita que sí te puedo dar, y es que esta es real. O sea, nosotros llamamos a los 6 meses de esos acuerdos y en más de un 98% de los casos, todas las personas a las que hemos llamado nos dicen que estos acuerdos se están cumpliendo.
Que se mantienen.
Y a veces nos dicen, no se están cumpliendo, y digo, anda, bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Dice, bueno, es que no sé dónde está el acuerdo, es que lo metí ahí, lo dejé desde que salimos. Y bueno, ¿pero cómo estáis? Y nos dicen, no, es que estamos mucho mejor. Entonces, para mí eso es la mayor noticia, ¿no? Mejor noticia que me pueden dar. O sea, ellos ya han aprendido o han retomado una relación mucho más sana, menos conflictuada, y no necesitan seguir un papel para seguir siendo padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no saben si están cumpliéndose los acuerdos, pero te dicen, estamos mucho mejor y menos mal que hicimos este recorrido, ¿no?
Y a veces es importante, a lo mejor, que ese acuerdo pues venga de alguien que tenga un poquito de perspectiva, ¿no?, del problema, que no sea parte de la familia, sino que sea una persona ajena, que esté formada, como es vuestros casos, quien ayude a solucionar ese conflicto, que muchas veces se puede meter amigos por medio, familia por medio.
Bueno,
y eso,
se mete mucha
cuando
gente
hay emociones,
siempre, sí.
Como decías tú antes, cuando hay emociones, eso no es sano.
Sí, mucha gente, claro, es verdad, viene muy influido, ¿no?, por lo que dicen. Al final nuestros familiares son las personas que más nos quieren, ¿no?, y también quieren opinar sobre estos problemas que ven, porque nos ven sufrir, ¿no? Pero en mediación es que lo deciden todo ellos. O sea, el proceso de mediación, tal y como está estructurado, las decisiones son totalmente las suyas. O sea, yo como mediadora no puedo orientar, ni dar consejos, ni decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo siempre les hablo de algo que me parece muy visual, y es que yo les tengo que ayudar a que ellos sean capaces de hacer su traje a medida, de diseñar su traje a medida. Ellos tienen que elegir el corte, la tela, el color, si es con mangas, sin mangas, ancho por arriba, estrecho por abajo, para el verano, para el invierno. El traje les tiene que quedar bien a ellos. Entonces, importa poco mi opinión personal, porque yo aspiro a tener el traje que a mí me siente bien, y a mi marido y a mi hijo en mi casa. Pero yo no tengo que vivir con su traje, igual que ellos no tienen que vivir con el mío. Así que las decisiones en mediación son todo de ellas, siempre de ellas. Yo les ayudo a gestionar ese conflicto, a que puedan, a devolverles la comunicación, a poner el foco en los niños cuando son temas, ¿no?, que les afectan a ellos directamente, a hacerles pensar más en ese futuro de los niños una vez que esto esté superado. Pero para mí el trabajo duro lo tienen ellos. Yo les acompaño de la buena forma que puedo, con todo lo que puedo, pero el trabajo lo hacen ellos.
Bueno, el trabajo duro también lo tienes tú, Carlos, porque lidiar en el ámbito laboral debe ser también complicado. Yo no sé si tú tienes esa estadística, si nos puedes decir cuántos casos de éxito tenéis en la mediación laboral cuando estamos hablando de conflictos que pueden afectar, como decías, pues a tantísimas personas, ¿no?
Puede rondar más o menos sobre un 30% aproximadamente. ¿No? Que realmente es mucho, porque igual entiendo que en el ámbito familiar son cuestiones muy personales, pero en el ámbito laboral también llegan a ser cuestiones muy personales. A veces son comités de empresa y directores de empresa o sindicatos y patronales, que cuando llegan puede estar el tema muy enconado ya, y cada uno con, además cada uno representa, no es tan personal, porque representan a su vez a una serie de trabajadores o unos intereses de la empresa. Entonces, sí es un poquito. Pero realmente al final es lo mismo. Es decir, se trata de no intervenir. Tú intervienes, pero nada más que para intentar reconducir un poco las soluciones. Ellos son los dueños del conflicto. Paran en la mediación cuando creen conveniente. La siguen si creen conveniente. Si llegan a un acuerdo, estupendo. Si no, no pasa nada. Y digo, se trata sobre todo de que reanuden el diálogo y de que sepan un poquito cómo hacerlo. Tú puedes proponer, plantear algún tipo de solución que les pueda valer, pero no. Y luego hay un tema muy importante que es un poco diferente, es que las mediaciones son absolutamente confidenciales. Es decir, lo que se dice al mediador, pues a veces los mediadores lo tenemos que separar a cada una de las partes y hablar con ellos para ver un poco cuál es el problema real de fondo, qué es lo que quieren, todo esto. Todo lo que se dice ahí es absolutamente confidencial, no puede salir, no sale nunca. Por lo tanto, las partes pueden hablar libremente, ¿no? Eso es muy importante porque generar esa confianza y conseguir obtener esa confianza es muy importante para que luego y que ellos tengan esa sensación de seguridad y de imparcialidad. Es decir, que tú no vas a ir con nadie, no vas a plantear soluciones que les puedan valer a ambos. Y fundamentalmente es eso, ¿no?
Pues vamos. Queríamos hablar de la figura del mediador, esa figura desconocida, como decíamos antes, pero que ya veis que realizan esta labor tan destacada, tan importante. Marta Gordillo, mediadora familiar, y Carlos Jacob, mediador laboral. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por contarnos pues en qué consiste vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias Marta. Estamos en la tarde de COPE, enseguida vamos a actualizar toda la información, vienen las noticias y hablamos de otras muchas cosas, como por ejemplo de lo mucho que nos cuesta a veces hacer gestiones online.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Yeah. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.